A mediados del siglo IX había en este término un monasterio llamado Santa María de Ermo, cuya existencia se conoce gracias a la donación que los obispos Ariulfo y Severino realizaron al obispo Serrano de Oviedo. Este lugar debía estar despoblado, de ahí el nombre de Yermo, y pertenecía al concejo de Coicillos. Atendiendo a la carta testamentaria, cuya información debe tomarse con cierta cautela por haber sufrido interpolaciones, el monasterio había recibido un coto o territorio bajo su jurisdicción directa que equivaldría al citado concejo de Coicillos y varios privilegios, como la posibilidad de cobrar el diezmo en cerca de 90 pueblos de la montaña cántabra, el derecho a que sus ganados pastasen en toda la costa de la mar desde el Deva hasta Trasmiera y en Campó sin pagar montazgo, o la tenencia de pozos de sal en Cabezón, entre otros. Posiblemente la fundación de este abadengo correspondió a los propios donantes, Severino y Ariulfo, con la aprobación del rey de Asturias Ordoño I. Este documento se conserva en el libro de testamentos del archivo de la Catedral de Oviedo. Apenas se tienen otros datos de este cenobio, uno de los más antiguos de Cantabria. No se conoce la relación de sus abades o la evolución de sus heredades, cuya inicial relevancia en el Bajo Besaya se iría desvaneciendo. No obstante, hay noticia del abad Poncio, que en 1031 cedió o vendió al abad Juan de Santillana un solar en Ubiarco. Asimismo, sabemos que este centro piadoso fue objeto de disputa entre las diócesis de Oviedo y Burgos, entre los monasterios de Cardeña y Santillana, así como entre los señoríos de La Vega y el infantazgo de Covarrubias. La rivalidad entre los obispados de Burgos y Oviedo por mantener su influencia en las Asturias de Santillana se solucionó a finales del siglo XII, sentenciándose en Sahagún la primacía de la diócesis burgalesa en este territorio, excepto en las iglesias de Yermo, Barcenaciones y Viérnoles, que se mantuvieron bajo la mitra obetense. En este contexto se enmarcarían las interpolaciones realizadas en la escritura de donación con el objeto de avalar los derechos del obispo de Oviedo. En este sentido, el lugar de Yermo figura en el Becerro de las Beatrías, fechado en el año 1352, bajo la jurisdicción del obispo de Oviedo, aunque las Asturias de Santillana estaban bajo la órbita de la Casa de la Vega, incluido el concejo de Coicillos. Sobre el antiguo monasterio altomedieval se construyó una iglesia románica a la que se añadieron en época barroca algunos vanos, la sacristía, la espadaña y posiblemente la escalera para acceder al campanario. Desde mediados del siglo XIX, este templo ha sido restaurado en varias ocasiones. Una de ellas tuvo lugar en 1875, siendo sufragada por el capitán general de Madrid y primer marqués de Torrelavega, Francisco de Ceballos Vargas, natural de este lugar. Santa María de Yermo fue declarada bien de interés cultural con categoría de monumento en 1930. La visita comienza admirando el exterior del edificio, para lo que nos colocaremos frente al acceso, en el muro meridional. Cabe destacar la belleza del conjunto y la calidad del trabajo realizado en la piedra arenisca, siendo especialmente relevante la talla de sus canecillos y relieves, así como la distribución equilibrada de los elementos arquitectónicos y decorativos. Se trata de un templo de tamaño mediano, acorde con las dimensiones de su concejo. Presenta planta basilical con una sola nave, presbiterio y ábside semicircular orientado al este. La fábrica del muro meridional está realizada en buena piedra de sillería colocada en hiladas a soga y tizón. Prácticamente en el centro de este muro se halla la puerta de ingreso, abierta sobre un paramento que avanza respecto al muro y protegida por un tejaroz. Bajo este tejadillo hay una cornisa tallada con un sogueado que se apoya en 9 canecillos de proa de nave. Los sillares que se encuentran entre los canecillos han sido horadados mediante arquillos de medio punto. La portada se compone de 6 arquivoltas apuntadas. El arco exterior o guardapolvos presenta decoración a base de círculos secantes que crean una cadena. Continuando hacia el interior, las arquivoltas son de baquetones, de baquetón con adornos de bolas, de baquetón con adornos de puntas de diamante y nuevamente de baquetones simples, siendo la arquivolta interior de dovelas. Todos estos arcos reposan sobre una imposta decorada con motivos vegetales en la que se integran los cimacios que reposan sobre columnas o jambas de arista. A continuación, vamos a contemplar los capiteles de estas columnas. En el lado izquierdo de la portada, el capitel exterior representa el combate entre dos caballeros que una mujer, colocada en el centro de ambos, intenta impedir. El jinete de la izquierda ataca con la lanza, que clava en el escudo de su adversario, mientras este alza la mano derecha en la que porta la espada. Detrás de este jinete aparece un demonio. El capitel interior de este lado izquierdo contiene dos animales afrontados, un león y un grifo que se muerden las fauces. A la derecha de la portada, el capitel exterior presenta dos leones, cuyas grupas se tocan mientras giran sus cabezas con las fauces abiertas hacia una figura que levita sobre sus lomos. El capitel interior de este lado derecho alberga la escena de Daniel sometiendo a los leones. Sobre el león derecho, es decir, a la izquierda de Daniel, figura un demonio, apareciendo sobre el león izquierdo un ángel que lleva una lanza y un libro. Todos estos capiteles descansan sobre columnas de fuste monolítico que a su vez reposan en basas con lengüeta levantada sobre un pequeño plinto. Seguidamente vamos a dirigir nuestra mirada al tímpano. Sin duda es uno de los elementos más destacables de esta portada. Está tallado en un solo bloque de piedra que lamentablemente se ha fracturado. Contiene un relieve en el que se ha esculpido la lucha de un caballero y una bestia. La escena queda enmarcada por una moldura que se requiebra en la parte inferior, al igual que la línea del dintel. El jinete, que porta casco y loriga, se defiende del ataque de este animal con el escudo, mientras alza la espada en su mano derecha. Aunque el caballo no lleva protección, se puede apreciar algunos detalles de la montura, los arneses, las crines. La bestia, que tiene cuerpo y cola de reptil cubierta de escamas, cabeza y patas delanteras de león y alas de águila, muerde el escudo del caballero. La escena se completa con la figura de un ángel que aparece tras el caballero. Ahora nos vamos a fijar en las jambas de la puerta, más concretamente en la jamba derecha, donde hay una inscripción tallada en dos sillares en la que puede leerse: Era de 1241 de Santa María, esta iglesia, Petro Quintana, me fecit pater noster por su alma. Esto significa que en el año 1203 la construcción de esta iglesia, realizada bajo la dirección de Petro Quintana, había terminado. Para concluir con la portada, es necesario anotar su relevancia, pues permite conocer aspectos de la edificación del templo que son desconocidos en otros monumentos de la época. Además, la iconografía descrita desarrolla un coherente programa moralizante, escenificando varios episodios de la lucha entre el bien y el mal. En la escena del tímpano, la virtud, que se personifica en el caballero asistido por el ángel, se enfrenta al pecado convertido en bestia. Sucede también en el capitel que alberga el combate de los caballeros, uno de los cuales es protegido por un demonio, o en el capitel con el episodio de Daniel y los leones, donde triunfa la fe reforzada con la presencia de un ángel. Observemos ahora otros elementos de este muro meridional. A ambos lados de la portada se abren sendos vanos con arcos de medio punto doblados en el exterior, siendo apuntado el arco abocinado del interior. Estas ventanas se decoran con sendos guardapolvos tallados con decoración ajedrezada. Sobre ellas aparece la figura de unos leones. Una cabeza de león con la boca entreabierta sobre la ventana de la izquierda, mientras que sobre la ventana de la derecha aflora la figura completa de otro felino que protege entre sus patas a dos cachorros. Entre estos leones y encima de la portada aparecen otros dos relieves. La placa relivaria de la izquierda contiene dos figuras femeninas bajo sendos arcos. Ambas poseen largas melenas y vestidos con abundantes pliegues que les llegan hasta los pies. La figura de la derecha tiene las manos en actitud orante y sobre ella se inclina un ángel. Estas figuras parecen salir de una construcción formada por columnas sobre las que descargaron otros arcos de medio punto y una especie de torre que simbolizaría la ciudad de Jerusalén. Coronando este conjunto aparece una inscripción donde puede leerse Santa Marina. En el relieve de la derecha se representa una virgen sedente con el niño en el regazo. La iconografía y el estilo de estos relieves se asemejan a algunas piezas escultóricas de la Colegiata de Santillana del Mar talladas a finales del siglo XII. La similitud existente entre el relieve de la Virgen entronizada de yermo que el que hay en Santillana permite afirmar que serían realizados por el mismo maestro. También existe un gran parecido entre las figuras de algunos capiteles del claustro de Santillana y el tímpano de Yermo, posiblemente ejecutados por la misma mano. Por último, nos fijaremos en la rica serie de canecillos que aparecen bajo una cornisa decorada con una cadena de piezas romboidales y ovas. Estos canecillos se adornan con varios motivos, creando conjuntos temáticos. De izquierda a derecha, los tres primeros canecillos contienen puntas de diamante. Los cuatro siguientes se relacionan con la caza, pues representan un águila que apresa de una liebre, un osezno, un hombre acompañado de un perro que suena a un cuerno y un ballestero sentado. En los tres subsiguientes se han tallado escenas de jularía. Un hombre sentado que toca un rabel, una mujer tocando una flauta de pan y otra haciendo acrobacias. A continuación figuran varios canecillos en los que se representan personas afectadas por los vicios. La lujuria se ejemplifica mediante hombres itifálicos, mujeres mostrando su sexo o siendo mordidas por serpientes y parejas abrazándose. La avaricia se personifica en un hombre con una bolsa colgada del cuello que porta una balanza en su mano izquierda y en la derecha un cajón para medir cereales. A la derecha del avaro figura un demonio que intenta atraer hacia sí al avaro tomándolo por la boca con un gancho. Para concluir con el muro meridional de la nave, resta comentar que está limitado a los pies por las escaleras que dan acceso a la espadaña, ambas de época barroca, que hacia el ábside por un contrafuerte. La escalera presenta dos tramos y llega a la altura de las campanas. En el muro de la escalera pueden advertirse dos grandes ménsulas que sirvieron de apoyo al tejado de un soportal eliminado en la última restauración del templo. A continuación nos dirigiremos hacia el ábside. Primeramente, aparece un estribo que se corresponde en el interior con el arco triunfal y después, la fábrica del presbiterio que tiene menor altura que la nave. Este muro, como el correspondiente al ábside, se desarrolla sobre un zócalo y queda fajado por una imposta. La cornisa de esta sección carece de decoración y los canecillos que la sustentan son de cabeto y de punta de diamante. En época barroca se abrió en este muro un óculo bordeado por un guardapolvos decorado con el característico ajedrezado. Tras el presbiterio comienza el ábside, que se organiza en sentido vertical en tres secciones separadas por dos contrafuertes. En el cuerpo central se abre una ventana mediante un arco apuntado, cuyo intradós está decorado con cordones entrelazados. Este arco carga sobre dos cimacios que han perdido parte de la decoración. Estos cimacios se apoyan en dos columnas que a su vez descansan en la imposta que recorre el ábside. Esta imposta contiene una sucesión de piezas romboidales, motivo semejante al existente en la cornisa de la nave. Destaca de esta ventana la talla del capitel de la columna de la izquierda. Contiene dos escenas separadas por una figura femenina que une sus manos a la altura de la cintura. La cara derecha del capitel tiene tallados un soldado levantando la espada y una mujer con toca que lo toma del brazo, como despidiéndole en el momento de partir a la guerra. En la cara izquierda se hallan dos figuras que parecen abrazarse, pero la colocación de los brazos y las piernas denotan violencia, por lo que la escena representaría la lucha entre Caín y Abel. El capitel derecho de la ventana presenta mayor sencillez decorativa a base de motivos vegetales. Por último, vamos a fijarnos en el alero del ábside, bajo el cual aflora una sencilla cornisa sostenida por varios canecillos en los que se desarrollan motivos decorativos como cabezas humanas con rasgos simiescos, parejas abrazándose o de cabeto. Caminando alrededor del ábside, desembocamos en el lado norte de la iglesia, cuya riqueza ornamental es considerablemente inferior a lo contemplado hasta ahora. Respecto al muro septentrional del presbiterio, cabe señalar que se asemeja al meridional, aunque carece de óculo. En cuanto a la nave, la cornisa románica con sus correspondientes canecillos ha desaparecido, probablemente cuando se reformó la sacristía en el siglo XVIII, colocándose una cornisa de papo de paloma. Avanzando en dirección a los pies del templo figuran los muros de la sacristía, la capilla y el baptisterio, a menor altura que los muros de la nave. En la fachada occidental de la iglesia podemos contemplar el muro de la nave realizado en sillería, y a su derecha se añade el muro de la escalera ejecutado en sillarejo. El conjunto se articula en altura en tres niveles, quedando coronado por una espadaña de dos troneras con arcos levemente apuntados. Sobre los arcos figura una especie de frontón formado por dos piezas triangulares en las que aparece un óculo en la albanega central y sendos tondos a los lados que se han relacionado con la masonería. El tondo de la derecha reproduce el emblema de la escuela de arquitectura con el compás y la rosa. Sobre el óculo figura una pieza armera de los apellidos Ceballos y Vargas, correspondientes al primer marqués de Torrelavega, patrocinador de la restauración realizada a finales del siglo XIX. Remata el conjunto una cruz. A partir de este momento la visita continúa en el interior del templo, para lo que nos colocaremos al inicio de la nave y frente al altar. Ante nosotros se abre un magnífico arco triunfal apuntado y doblado que presenta un guardapolvos ornamentado con puntas de diamante. Estos arcos se apoyan sobre impostas y cimacios decorados con entrelazos vegetales. Los cimacios reposan en jambas de arista y columnas cuyas bases con lengüeta se apoyan sobre un plinto. Pero lo más interesante de estas columnas son sus capiteles. En el capitel de la izquierda figura un pantocrátor con el apostolado, que se distribuye en dos grupos en torno a la figura de Cristo juez, ubicado en la cara central del capitel. Cristo está sentado con el mundo a sus pies. Tiene el libro en la mano izquierda y realiza el gesto de la bendición con la mano derecha, quedando rodeado por la almendra mística que es sostenida por el tetramorfos. El ángel y el león figuran a la izquierda, simbolizando a los evangelistas Mateo y Marcos, y a la derecha quedan el águila y el toro, símbolos de Juan y Lucas. En cuanto a los apóstoles, podemos ver la parte superior de sus cuerpos y sus manos posadas sobre una especie de barca que simbolizaría la comunidad cristiana. Pasamos a contemplar el capitel derecho, donde se desarrolla la escena de la adoración de los Reyes Magos. En la cara central del capitel se sitúa la Sagrada Familia. La Virgen lleva toca y tiene en sus brazos al niño que va fajado y bendice con la mano derecha. San José permanece de pie, al igual que la Virgen, y tiene en sus manos una ofrenda. En la parte derecha del capitel estarán los tres Reyes Magos montados en sus caballos, cuyas riendas guían con la mano izquierda, portando en la mano derecha sus presentes. En la parte izquierda del capitel figura la presentación en el templo simbolizado mediante un cáliz sobre una mesa de altar y un hombre, que sería el sacerdote Zacarías, extendiendo sus manos hacia el niño Jesús. Tras el arco triunfal pasamos al presbiterio, cuyos muros van fajados por dos impostas decoradas con puntas de diamante y piezas romboidales, quedando cubierto con una bóveda de cañón. En el muro meridional se abre un óculo, mientras que en el septentrional aparece una hornacina que contiene una talla de San Sebastián. A continuación del presbiterio se abre el ábside recubierto por un retablo barroco. Esta obra ha cegado parte de la ventana románica, aunque podemos apreciar los capiteles decorados con escenas de jugularía y de lucha, semejantes a las existentes en el exterior del templo. Concretamente, en el capitel de la izquierda se representa una mujer que asiste a la lucha de dos hombres, mientras que en el de la derecha se muestra a un saltimbanqui contorsionándose al ritmo de dos músicos que hacen sonar una flauta de pan y una especie de violín. El retablo del siglo XVIII está presidido por la imagen de la Virgen del Rosario. Su decoración a base de motivos vegetales, angelotes y peces, característicos del barroco, ha modificado sustancialmente la sobriedad con que se diseñó este espacio en época del románico. Esta obra se articula horizontalmente en tres niveles separados por molduras de líneas quebradas. De abajo a arriba encontramos el banco, un cuerpo y el cierre en cascarón forrando la bóveda de horno que techa el ábside. Asimismo, en sentido vertical, el retablo contiene tres calles limitadas por columnas salomónicas. La Virgen, en la calle central, está dentro de una hornacina de medio punto bajo la que se sitúa el sagrario, en cuya puerta hay un interesante relieve de la Resurrección. En las calles laterales y en hornacinas planas con marcos rectangulares se encuentran sobre peanas las imágenes de San Antonio de Padua, a la izquierda, y San Francisco Abad, a la derecha. Además, sobre las columnas salomónicas cercanas a la Virgen aparecen las cabezas de San Emeterio y San Celedonio, patronos de la diócesis de Santander desde 1791. Seguidamente nos giraremos en dirección a la nave. Desde este punto podemos advertir sus modestas dimensiones, su mayor altura respecto al ábside y al presbiterio, la armadura de madera que la cubre y el coro que se alza a sus pies. A ambos lados y sobre los muros de la nave cuelgan dos grandes lienzos de tema religioso realizados en el siglo XVIII. Aunque se desconoce su autor, podría ser el mismo artista que realizó los lienzos sobre la vida de Santo Domingo de Guzmán existentes en el convento de las Caldas del Besaya. El cuadro del lado de la epístola contiene una crucifixión y el del lado del Evangelio un San Miguel con las ánimas del purgatorio. En el lado del Evangelio podemos observar el acceso a la sacristía que fue ampliada entre los siglos XVII y XVIII, aunque esta obra posiblemente aprovecharía parte de una capilla de época medieval. El vano tiene un arco apuntado y doblado que carga sobre los cimacios, que a su vez descargan sobre jambas de arista y columnas. Los capiteles de estas columnas presentan decoración vegetal. El de la izquierda contiene hojas de acanto abiertas, mientras que el de la derecha presenta hojas de acanto cerradas, simbolizando el nacimiento y la muerte. Los fustes son monolíticos y las basas, que se alzan sobre plintos, tienen tallados unos arquillos y una poma en el ángulo. A continuación encontramos una capilla lateral que da acceso al baptisterio a la izquierda y a la sacristía a la derecha. Sobre los dinteles de ambas puertas figuran inscripciones del siglo XIX correspondientes a José Cueto y Díez de la Maza y a Francisco Ceballos respectivamente. Esta capilla presenta un retablo barroco cuya hornacina central cruciforme contiene las esculturas de Cristo en la cruz acompañado por la Virgen María y San Juan. A la izquierda de la calle central y sobre una peana aparece una pequeña talla de la Virgen de Montserrat. Sobre la hornacina central, una venera con San Juan Bautista cierra el conjunto. Para finalizar la visita nos dirigiremos hacia la puerta para observar el relieve tallado en el tímpano. En él se representa una escena semejante a la contemplada en la cara exterior. Un caballero asistido por un ángel que combate contra una bestia. En este caso, el caballo va cubierto por una malla similar a la que protege al caballero, y mientras la bestia, ahora un león, muerde el escudo del caballero, este le asesta un golpe con su espada de modo que de su vientre emergen las vísceras. La derrota de esta bestia maligna parece clara, pues además lleva clavada una lanza en los cuartos delanteros. Esta escena representa, por tanto, el momento posterior al tallado en la parte externa del tímpano y significa el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Pese a la evidente relación entre las dos escenas del tímpano, parece que sus autores fueron distintos. Antes de abandonar Santa María de Yermo, recapitulamos reconociendo que se trata de uno de los ejemplos más representativos del románico montañés por su planta, tamaño, orientación y acceso o su moralizante y detallada decoración escultórica. No obstante, contiene elementos protogóticos como la forma apuntada de los arcos. Otro aspecto muy interesante de esta iglesia es su relación con Santillana del Mar a través de Pedro de Quintana. Sabemos que este maestro cantero trabajó en Yermo a principios del siglo XIII y debido a las semejanzas iconográficas y estilísticas con algunas piezas de Santillana, podemos afirmar que este autor y su taller trabajaron primero en la colegiata.